programa de consumidores universitarios, una edición previa a las vacaciones de Semana Santa y bueno, en la que vamos a hablar de problemas con los viajes, pero también traemos novedades en el sistema tarifario, nos cambian el recibo de la luz. Otro problema más que abordaremos y sin duda algunos datos que nos interesa conocer, como cómo es el carrito de la compra durante la crisis, qué es lo que estamos comprando los españoles. Y queremos alertaros de un nuevo fraude, a través del SMS que denuncia Facua y que queremos poner en vuestro conocimiento. Esperamos que nos acompañéis a lo largo del programa y que no os perdáis nuestra sección de alertas. Bueno, pues empezamos con el tema de la luz, porque entra en vigor el nuevo sistema de cálculo del recibo de la luz. Desde ayer martes, 1 de abril, entra en vigor el nuevo sistema para determinar el coste de energía de la factura de electricidad para los 17 millones de pequeños consumidores que estamos acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor. Este PVPC es lo que sustituye al anterior TUR, tarifa de último recurso. A partir de ahora, esa parte del recibo se calcula tomando como referencia el precio del kilovatio en función de su cotización diaria en el mercado mayorista, en lugar del método anterior, y se pone fin a la tarifa que se fijaba cada trimestre por un sistema de subastas en el que participaban compañías eléctricas e intermediarios financieros, según publica el pasado sábado el Boletín Oficial del Estado. Los clientes que estemos acogidos a la tarifa PVPC, que como os digo somos la inmensa mayoría, la mayor parte de hogares y pymes con potencias que estén contratadas e inferiores a 10 kilovatios, no tendremos que realizar ningún trámite ni ponernos en contacto con la eléctrica, que simplemente se limitará a informarnos por carta, o debería hacerlo, del funcionamiento del nuevo sistema. Tampoco hay que hacer nada con respecto al contador, no hay que manipularlo, no hay que tocarlo. Las compañías eléctricas van a disponer de un periodo máximo de 3 meses hasta el 1 de julio para adaptar la facturación al nuevo mecanismo, por lo que en ese periodo de prórroga se aplicará como precio provisional el del primer trimestre de 48 euros por megavatio hora. Una vez que se implante el nuevo método, las compañías deberán realizar una revisión en la primera factura que emitan con el plazo máximo del mes de agosto, que saldrá a devolver o a cobrar el usuario según si el precio real de la electricidad en este periodo es superior al final o inferior a esos 48 euros por megavatio hora que se han facturado inicialmente. Es decir, se ha fijado una estimación de que la electricidad va a costar a esos 48 euros por megavatio, pero no saben realmente lo que va a ser al final, así que hasta el 1 de agosto hay que estar muy pendiente de la factura, porque nos deberían devolver el exceso o, ojo, hacernos un nuevo cargo si el precio de la luz finalmente supera esos 48 euros por megavatio hora. Esta revisión se va a unir a la que deben llevar a cabo por el exceso que ya nos han cobrado por exceso durante el primer trimestre de este año. De nuevo, las compañías nos facturaron a 48 megavatios horas cuando en realidad el mercado, es decir, lo que a ellos les costó, fue solo 26 megavatios hora. Una de las consecuencias de la terrible intento de reforma que llevó a cabo el ministro Soria, una de las múltiples meteduras de pata de este ministerio. Y bueno, pues en este caso, como se han dado cuenta de esa metedura de pata, ya nos han cobrado de más esos 48 euros por megavatio hora, cuando deberían haberlo cobrado a 26 megavatios hora, y nos deben devolver durante un periodo que empezará a partir del 15 de mayo lo que nos cobraron de más. Hay que estar muy pendientes. Ya sé que muchos de nosotros no miramos la factura de la luz, salvo que nos llevemos un susto. Bueno, pues estén por una vez atentos a las facturas, porque deberían ver en esas, en la próxima factura, por lo menos en la que sea a partir del 15 15 de mayo la devolución de lo que les cobraron de más durante el primer trimestre. Es como si fuéramos a la gasolina y el gasolinero dijera, pues mire, no sé a cuánto está el petróleo, se lo voy a cobrar a 3 euros y luego resulta que está a 1,40. Nos tienen que devolver la próxima vez que vayamos a repostar lo que nos cobraron de más. Y en este caso es muy necesario que seamos activos y que nos demos cuenta de que nos devuelven efectivamente lo que nos han cobrado de más ya durante enero, febrero, marzo y lo que sin duda nos van a seguir cobrando de más en abril y mayo. ¿De quién se va a poder beneficiar en teoría de este nuevo sistema? Bueno, los clientes que posean un contador digital, que el gobierno estima que es un tercio del total, se pueden beneficiar del nuevo sistema, ya que en su factura se reflejará fielmente el consumo y el precio de kilovatio en cada instante, según la cotización en el mercado mayorista. No sé qué consumidor va a poder estar a toda hora mirando su contador y mirando cuánto vale el megavatio en ese momento, pero en teoría es lo que se va a hacer. Como se les factura finalmente por lo que realmente consumen, podrán establecer sus propias pautas de consumo. Por cierto, desde 2010 está establecido que en 2014 era el límite máximo para establecer los contadores digitales. Este gobierno no ha controlado que esos contadores digitales estuvieran instalados y ahora nos encontramos con la broma de que tener los contadores digitales nos podría beneficiar, pero solo un tercio tienen instalado el contador digital. El resto, que era responsabilidad de las eléctricas, pues no se ha instalado. ¿Qué hace el Ministerio de Industria? Pues pasa del tema. En vez de exigir y multar a las compañías eléctricas por no haberlo instalado, pasa del asunto. Porque el asunto es que la mayoría no disponemos de un contador inteligente y por lo tanto se nos va a aplicar un precio de mercado promedio diario aplicado al periodo de facturación. Las asociaciones de consumidores han dicho que bueno, pues que hay que concentrar el uso en las horas baratas, pero si uno no tiene el contador digital, difícilmente lo va a poder hacer. En cualquier caso, va a servir de referencia esos precios establecidos hora a hora. Por ejemplo, las diferencias observadas para el 1 de abril en el precio, de acuerdo a los datos de Red Eléctrica Española, son sustanciales. De 3 a 4 de las horas de la mañana se ha marcado un precio de 10,13 euros por megavatio. Y sin embargo, de 1 a 2 de la tarde, el precio de megavatio hora es de 27 euros. El problema es que, claro, levantarse a las 3 de la mañana a poner la lavadora, ¿verdad?, o a ver la televisión o a secarse el pelo a esas horas, pues es un poquito difícil. Los usuarios también podrán optar por firmar un contrato con las eléctricas que les garantice un precio fijo durante un año. Y las tarifas se podrán consultar en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a partir del 15 de abril. Eso es lo que está llamando falsamente el gobierno la tarifa plana. Mi consejo, bajo ningún concepto opten a esta modalidad, porque en realidad lo que van a hacer es fijarles un precio máximo, es decir, sí, yo te pongo un precio fijo de la luz, pero para yo no perder nada, te voy a poner un precio fijo mucho más alto del que realmente va a ser finalmente. Y además no es una tarifa plana en el sentido de decir usted va a pagar 50 euros, 100 euros al mes. No, no, no. Lo que te van a fijar es el precio del megavatio. Pero como tú no sabes exactamente cuántos kilovatios consumes finalmente, porque seguramente no tienes un contador digital, de poco te sirve. No vas a saber cuánto vas a pagar finalmente cada mes. Solo te asegura un precio fijo del kilovatio, eso sí, superior al establecido por el mercado. Otra de las modalidades constará en el establecimiento de un precio derivado del contrato estándar anual que tendrán que ofrecer obligatoriamente los comercializadores de referencia a los consumidores para los que quieran conocer de antemano el precio de la electricidad. Los usuarios también podrán, como hasta ahora, firmar un contrato bilateral con la compañía eléctrica por el periodo y el precio que decían de común acuerdo ambas partes. Hay que tener en cuenta que este nuevo sistema solo sirve para calcular la parte del recibo que se refiere al coste de la electricidad. Aproximadamente la mitad, porque la otra mitad, la que se refiere a los peajes, la fija directamente el gobierno y puede variar a lo largo del año. Durante el año pasado, el ministro Soria, que dice que no influye en el precio de la luz, esta parte fija, que es la que fija él, la ha subido más de un 100%. Cuando los salarios estaban congelados, cuando hay muchísimos consumidores en paro que no tienen para pagar ni la comida ni el piso, pues nada, ha subido el precio que depende directamente del gobierno un 100%. Así que ya saben ustedes, el precio de la parte variable, es decir, de la parte que consumimos, un lío, el que no tenga contador digital, pues que cruce los dedos, y el precio fijo va a seguir dependiendo de los impuestos, de las subvenciones, de los gastos de transporte que el gobierno nos quiere imponer. Buenas noticias, pues escasas. Solamente, como digo, aquellos usuarios que tengan un contador digital, que ese contador esté además conectado a la compañía eléctrica, quizá van a poder controlar un poquito su consumo. Eso sí, a costa, como digo, de estar pendientes de cuánto vale el megavatio en cada instante y, pues eso, levantándose a horas intempestivas para utilizar los aparatos electrodomésticos. Esto finaliza en nuestro bloque. Nuestro consejo desde aquí es que por ahora no cambien de tarifa, no se dejen llevar por ninguna oferta, esperen a que esté estabilizado por lo menos hasta meses de agosto y eso sí, revisen bien sus facturas porque antes de agosto les deberían devolver lo que ya nos han cobrado de más durante el primer trimestre del año. Pasamos ya a nuestro siguiente bloque, que es el carrito de la crisis. Bueno, pues el mantenimiento o incremento en la demanda de los productos básicos que componen la cesta de la compra, el aumento del consumo o el decremento en los hogares, las compras por precio, la modificación de los formatos y el auge de las marcas baratas de la gran distribución, estas serían las principales tendencias que está marcando la demanda alimentaria en tiempos de crisis, según los datos que maneja la Administración española, las consultoras y también las organizaciones sectoriales. La crisis no solo ha modificado el volumen de las compras de los consumidores o los productos elegidos, también ha provocado cambios en la política de ventas de la gran distribución. Los datos de la consultora Nielsen así lo demuestran. En este momento ya nada se adquiere al azar, somos más reflexivos. El consumo es muy sensible a los precios y a las promociones. Los folletos, los que antes ni mirábamos, han pasado ahora a ser protagonistas a la hora de llevar a los consumidores a los lineales de un gran centro de distribución, donde generalmente llegamos ya con la lista de la compra hecha. Esto siempre es una buena opción, ir con la lista de la compra hecha y no dejarse llevar por ofertas o por productos atractivos de última hora. La gran distribución, además de las políticas de precios acometidas, ha variado otras estrategias, como la colocación de los productos en función de la demanda. Se da por hecho que los artículos frescos son unos de los que mantienen el tirón comprador. Por esta razón, en unos casos se localizan a la entrada del centro para atraer la atención del consumidor y en otros al final de las instalaciones para obligar al comprador a que recorra todos los lineales hacia lo que quiere comprar en su camino y se vea tentado por otras ofertas. Con la crisis en las espaldas, sigue, incluso se incrementa, la demanda de los productos de toda la vida, la llamada alimentación seca, como galletas, chocolates, conservas de pescado y vegetales o alimentos para animales, tienen un incremento mensual del 3,7%, con las galletas a la cabeza con un aumento del 5% en 2013. La caída de la renta, sin embargo, obliga a estar más tiempo en casa y ello se ha traducido en un aumento nada menos que el del 18% en las compras de aperitivos, un 3% de aumento en la compra de cerveza y un 40% en la de bizcochos para la población infantil. Es decir, salimos menos, consumimos menos fuera de casa y no renunciamos al aperitivo, así que lo tenemos que comprar para poder consumirlo en nuestra propia casa. El consumo de vino también ha crecido en los hogares españoles un 4,9% según los datos del Observatorio Español de los Mercados del Vino. Y crece también la demanda de productos para el tiempo de ocio en los hogares. El conjunto de los productos cárnicos, sin embargo, no se ha resentido de la situación económica, aunque los efectos han ido por barrios. Anteriormente a la crisis, en 2007, el gasto suponía un 17,7% de la cesta de la compra y a finales del año pasado, de 2013, fue del 17,5%, porcentaje del que un 12% corresponde a productos frescos y algo más del 5% a los embutidos, a la charcutería. En carnes frescas, el pollo supone hoy el 38% de las ventas, es barato y ha sufrido un aumento del 4,6% en el consumo. El cerdo se mantiene con el 28% y el vacuno ha caído, la carne más cara ha caído al 14% tras un descenso ya del 5% en el último año. En los productos de charcutería, la mortadela se deja un 4,9% del consumo y el chorizo un 4,2%, mientras sube el bacon con un 2% y el pavo con un 5% por su mayor asociación con la alimentación saludable. Bueno, en el caso del pavo sí, en el del bacon no estamos muy seguros de que esa sea la razón. De acuerdo con los datos de Nielsen, la venta de artículos de conveniencia continúa al alza en 2013. Por ejemplo, el café en monodosis ha incrementado las ventas en un 25%, las verduras preparadas un 3% y los platos de fruta infantil el 2%. El comprador está optando por formatos más reducidos al precio de 1 o 2 euros para hacer frente a la crisis. Mientras han aumentado ventas de productos de mayor volumen, como aguas o productos de cocina, la salud sigue siendo además un reclamo para los hogares, con amos y amas de casa con edades superiores a 50 años que demandan cada vez más productos naturales o integrales. Según los datos de Nielsen, un 74% de los compradores solo adquiere lo más esencial en cada viaje a los establecimientos de alimentación. Es un 1,8% menos que antes de la crisis. El 90% de los consumidores es muy sensible al precio. De hecho, un 42% solo busca por precios especiales y uno de cada tres responde solamente a los folletos de promoción. El 24% de los compradores ha cambiado de su marca habitual a marcas baratas y 7 de cada 10 acudimos a los centros con la lista de la compra hecha. También hay que notar algo muy, muy importante, y es que visitamos menos el punto de compra. Como consecuencia de ello, gastamos más, porque al final comer tenemos que comer lo mismo o parecido. Entonces, cada vez que vamos, consumimos de media unos 40 euros en vez de ir más a menudo. También destaca la consultora el cambio que se está produciendo en la forma de hacer la compra por la incorporación del comercio electrónico desde un dispositivo móvil en el sector del gran consumo. Este nuevo escenario ha sido el motivo por el que varios grupos de supermercados en Estados Unidos, todavía no en España, han prohibido en sus establecimientos el uso de teléfonos móviles inteligentes. La razón, que muchos consumidores habían decidido sustituir el carrito por el móvil a la hora de llenar su cesta de la compra, para elegir los precios más baratos en diferentes supermercados desde un mismo establecimiento de distribución. Bueno, de todo hay, ¿no? Ya llegará también a España, por ahora no está prohibido y podemos seguir comprando con nuestro dispositivo móvil. Y finalizamos este segundo bloque para pasar a uno de nuestros habituales, al bloque de alertas. Bueno, lo primero que tenemos que comentar a nuestros oyentes es que la página web que siempre les recomendábamos, la del Instituto Nacional de Consumo, ya no está operativa, porque recuerden que desde principios de año el Instituto Nacional de Consumo desapareció, pasándose a integrar en la AECOSAN, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Así que es, por tanto, www.aecosan.es, la página web que tienen que consultar para estar al tanto de las alertas de la red española y de la red europea RAPEX. La página web de la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Agencia Europea, de la red RAPEX, sigue siendo lo misma, aunque recuerden que allí, bueno, pues la información es mucho más compleja porque nos ofrece la de todos los países de la Unión. Y hemos elegido particularmente, de cara, pensando ya en el tiempo primaveral que nos visita, aunque hoy es una excepción, parece que se vuelve a nublar, pero bueno, siendo optimistas y pensando que va a haber buenos días por delante, hemos seleccionado dos objetos relacionados con el tiempo libre y con pasar algo más de rato en el aire fresco. El primero es un exterminador de insectos, un exterminador de mosquitos, se llama el Mosquito Killer Lamp, es el modelo QT1, y dentro de la categoría de electrodomésticos se ha prohibido su comercialización por posible choque eléctrico. Es un aparatito con forma de un Angry Bird, que además está diseñado en teoría para los cuartos de los niños, y el peligro que tiene es que la pantalla protectora de la rejilla de alta tensión se retira sin necesidad de ningún destornillador ni de ninguna llave especial. Por lo tanto, es peligroso. Los niños pueden acceder a la parte de alto voltaje y, por lo tanto, además, al tener forma de juguete, hay un riesgo claro de choque eléctrico. Si ya lo tienen en casa, por favor, retírenlo del alcance de los niños, y si lo prefieren, vayan al establecimiento donde lo compraron, porque se lo deben sustituir por otro dispositivo similar. Y el segundo de los objetos y último que hemos seleccionado para hoy aunque les recuerdo que hay muchos más en la red de alerta, es una cuerda para el equipaje. Bueno, en estas fechas en que muchos se van de acampada, por ejemplo, pues nos encontramos con maleteros pequeños y a veces recurrimos a cuerdas para equipajes, estas que atan en la vaca del coche o que atan cuando no podemos cerrar el maletero, de acuerdo a nuestros bultos. Bueno, pues se ha prohibido la comercialización de las cuerdas para equipajes de la marca Esson por el riesgo de naturaleza de lesiones diversas y posible riesgo también de un accidente de tráfico al soltarse los bultos, ya que se ha comprobado que se produce la deformación del gancho que une, no tiene la fuerza requerida para aguantar altas presiones y por lo tanto se pueden encontrar primero que al llegar al destino ya no tengan su equipaje y segundo que encima hayan provocado un accidente porque se hayan caído todas las maletas que llevaran usadas. Así que lleven cuidado con estas cuerdas para equipaje de la marca Esson y ante la duda, por favor, consulte la información de la Ecosan. Finaliza con esto nuestro bloque de alertas. Bueno, y antes de pasar a nuestra sección de tus problemas com, vamos a darles un mensaje también distribuido por Facua, por la Asociación Consumidores en Acción, que ha denunciado un nuevo fraude a través del SMS para que los consumidores llamen a una línea de alto coste. Facua ha denunciado a una empresa por enviar SMS desde teléfonos convencionales a móviles de usuarios incitando a llamar a un 803, un teléfono de tarificación adicional. Los mensajes, tomen nota, se envían concretamente desde el número de teléfono 663-406224, que es un número que a nosotros nos parece normal, parece que estemos devolviendo una llamada normal. Bueno, donde cuando llamamos, cuando devolvemos esa llamada porque vemos una llamada perdida, salta el contestador y desde el 663-406207 nos indica que esta línea ya no existe. El texto del mensaje fraudulento que están recibiendo numerosos consumidores de toda España indica lo siguiente: soy Noelia, la chica que te mandó el mensaje. Si quieres, ahora estoy en línea conectada para hablar en el teléfono 803-55-8257. Quisiera hablar contigo para quedar. Bueno, muchos usuarios, creo que pocas usuarias, pero muchos usuarios pueden caer en la trampa de llamar a esta línea debido al mensaje engañoso y aún más al recibir el mensaje desde números móviles convencionales piensan que verdaderamente como era un 663 pues no pasa nada, ¿no? Bueno, pues con esta práctica la empresa denunciada consigue a través de un SMS que en algunos casos el usuario termine llamando y en consecuencia la operadora de telecomunicaciones carga al consumidor elevadas cantidades en la factura del teléfono. Como se recoge en el plan de numeración de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de la SETSI, un teléfono 803 es una línea exclusivamente para adultos, tiene un coste muy elevado adicional. El precio de estas llamadas a estos números depende no solo de la duración, sino de la cuarta cifra marcada, es decir, la que se marca a continuación del código 803. Al tratarse del número 803558, como el cuarto número es un 5, se fijaría un coste de 1,21 € por minuto si llaman desde un fijo, y si lo hacemos desde un móvil de 1,51 €. La asociación nos recuerda que antes del acceso a los contenidos, el usuario debe ser informado del precio de la llamada, nombre del proveedor y tipo de servicio, cosa que en este caso no está pasando. Facua mantiene una campaña para conocer estos hechos a través de las redes sociales, con el hashtag fraude SMS. Y recordaros que la asociación denunció este pasado enero ya a 4 empresas, a Comercial Polindus, Arabesco Madrileña, Hispano Televisión y Lebolina Tradicional por cometer fraudes masivos al enviar mensajes a los usuarios. La asociación, que es lo que nos recomienda, que a los que ya hayan contestado el mensaje llamando al 803, que exijan a su compañía de móvil que no les cargue su coste y que presenten varias denuncias, dos por lo menos, una ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria y otra ante la Autoridad de Consumo, en este caso de la Comunidad Autónoma Valenciana. Por otra parte, la asociación recuerda que se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz por su contenido o presentación, induzca, como en este caso, a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico. De todas formas, por favor, si no conocéis a ninguna novedad, Noelia. Y si no la conocéis, no os va a llamar de nada. O si conocéis a alguna Noelia, pero no tiene ese número de teléfono, pues no piquéis, no llaméis al 803. Bueno, esto finaliza nuestros bloques tradicionales y para finalizar el programa vamos con nuestra sección habitual, la de resolución de problemas. Bueno, y este mes, como estamos preparando las vacaciones de Semana Santa y los más previsores ya las vacaciones de verano, vamos a abordar tus problemas con los viajes. En primer lugar, elige bien la agencia de viajes. Es conveniente que compruebes que tiene buenas referencias y que además está adherida al sistema arbitral de consumo. Normalmente, cuando lo está, colocan una pegatina de color naranja y blanco en un lugar visible del establecimiento, generalmente en la puerta de entrada. Si en vez de contratar en una agencia de viaje, contratas a través de internet, es importante que escojas una web de confianza. Lee atentamente las condiciones generales y comprueba que cuenta con una dirección física en España. Esto es muy importante. Si no hay una dirección física o una calle, sospecha de esa web. Tiene que contener también un teléfono o un correo electrónico para comunicación directa. Decántate, elige finalmente una agencia de viajes antes que un intermediario, porque ante un problema ese intermediario desaparece y no lo vamos a encontrar. Así que aunque vayas por la red, es mucho mejor que dentro de la red entres a esa agencia de viajes online. Después de la reserva online, recuerda que es importante imprimir y conservar la página con todos los datos de la operación, junto a todos los correos electrónicos que hayáis cruzado. Te recomendamos que utilices pasarelas de pago seguras. ¿Cómo reconocerlas? Bueno, pues porque la página donde se marca la web tiene que salir HTTPS de seguro y además un simbolito de un candadito cerrado. A la hora de realizar el pago, es mejor que utilices un ordenador o dispositivo de tu propiedad y que no uses una red de wifi pública. Teniendo en cuenta estas precauciones, internet es un medio tan seguro como otros. Sin embargo, si utilizamos por un ordenador libre o el acceso a una wifi libre, aunque no haya problemas con el viaje, ten en cuenta que si metes datos, por ejemplo, de tu tarjeta, te los podrían piratear. Así que decántate por utilizar tu ordenador y procura que la wifi no sea pública. ¿Otro consejo? Bueno, pues desde aquí te recomendamos que planees bien tu viaje y las fechas. Si decides anular un viaje combinado con menos de 15 días de antelación, lo más probable es que debas pagar una penalización de entre el 15 y el 5% más gastos de anulación y gestión, a no ser que se deba a una causa de fuerza mayor. Una causa de fuerza mayor es una hospitalización o el fallecimiento de un familiar directo, o causas pues como un terremoto, una debacle, un accidente grave. No es una fuerza mayor, es que suspendí una asignatura y finalmente no voy a ir, o es que no he conseguido el dinero suficiente. Eso no es una causa mayor. Si se trata de servicios sueltos, infórmate bien de las condiciones de cancelación antes de contratar. Si contratas un viaje combinado, se considera así el que incluya al menos una noche de estancia o ofrezca al menos dos servicios que sobrepasen las 24 horas, el transporte, el alojamiento, excursiones, etcétera, tendrás más protección legal que al comprar los servicios sueltos. Esto es así porque la agencia de viajes es igual de responsable que la compañía que presta el servicio, la compañía aérea, la hotelera, el tour operador, etcétera. La Comisión Europea ha presentado una propuesta para equiparar ambas situaciones, pero por ahora no es igual. Así que si el viaje es combinado, aparte de la línea aérea del hotel, la agencia de viajes también es responsable. El otro consejo que queremos ofreceros es que llevéis siempre a mano el teléfono de la agencia en España y de contacto además en el destino por si surge algún contratiempo. Si es el caso, reclama de inmediato y notifícaselo a tu agencia y a su representante en el terreno, en el lugar donde estés visitando. Si no se soluciona, presenta una reclamación a las autoridades turísticas, pero en cualquier caso guarda siempre copia de todos los papeles. En caso de haber contratado un viaje después de leer una publicidad, un folleto o la página web de una agencia, conserva esta documentación hasta el final del viaje. Y en cualquier caso, si vas a viajar a Europa, léete la interesante guía que ha preparado la Unión Europea. La puedes consultar a través del móvil. No es necesario que te la leas toda, pero guárdala. Es una aplicación de móvil que puedes descargar en la web ece.europa.eu. Con todo, desearos que esas vacaciones sean pues geniales, que no tengáis que utilizar nuestros consejos porque todo haya ido bien, pero si ha ido mal, recordad que tenéis que reclamar. ¡Hasta la próxima, consumidores!